Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque un equipo del fútbol mexicano está a la venta. Grupo Orlegui anunció que el Atlas será vendido para quedarse solamente con el conjunto de Santos Laguna. Y les informaremos todo lo que se sabe en torno a esta situación donde los rojinegros del Atlas ya están a la venta. Pulso de la Liga. América se prepara para buscar su primera victoria de la temporada, pues mañana tendrán el segundo partido en la Liga MX. Además, les informaremos todo lo que está sucediendo en el Abierto de Los Cabos, donde se vivió un momento sumamente emocionante con un tenista mexicano. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. ¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarlos este martes. El día de ayer por la noche, diversos medios y colegas anunciaban una primicia. Oficialmente, el Atlas estaría a la venta en un banco norteamericano. La mañana de este día se anunció oficialmente. Orlegui hizo un comunicado oficial, poniendo hasta los nombres, el correo, porque si alguien resultaba interesado en comprar al Atlas. Y por supuesto que se aplaude el que se acabe la multipropiedad, pero eso es precisamente la pregunta. ¿Se acabará la maldita multipropiedad de una vez por todas? Ese es un sueño que tiene el fútbol mexicano desde hace mucho tiempo. Y al final no se consolida. Sí, ya se vendió Querétaro en 120 millones de dólares. Ya Grupo Caliente no es multipropiedad. Pero tuvieron que pasar muchos, muchos años para que finalmente se diera esta venta a este grupo inversor. El que el Atlas salga a la venta no quiere decir ya se vendió, ya se acabó la multipropiedad. Eso ya es de manera oficial, y de manera extraoficial, pero que no tarda también en anunciarse, es que León de Grupo Pachuca también estará a la venta. Y saldrá a la venta en una cifra por ahí de los 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque este sí tiene estadio, tiene instalaciones propias, por lo que ingresa y lo que quita por los derechos de televisión que tiene multianuales, dicen vale 500 millones de dólares. Del Atlas se dice que la cifra rondará por ahí de los 300 millones de dólares, porque es nada más es dueño del 25% del Estadio Jalisco y tiene instalaciones propias. Pero una cosa es que esté a la venta el León, que esté a la venta el Atlas, y otra cosa que se acabe la multipropiedad. No porque usted anuncie que va a vender su coche, ya lo vendió. Hay que aparecer los compradores y el dinero no es poco. Pero por lo menos hay la intención. Como diría mi abuelita, lo bueno es que hay salud. Y ojalá también haya compradores. Porque hoy es como una plaza. Hay muchos vendedores, pero pocos compradores. Comenzamos.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí andamos en el show de la Octava Sports, con un gusto tremendo. Yo no sabía que estábamos ante el padre supremo del análisis financiero de nuestro país, ¿no? Pero bueno, esa es la editorial de Nacho el Fantasma Suárez, que desde ayer se les anticipaba aquí en este espacio. Vienen nuevos tiempos, ya vieron lo que también reportó Luis Castillo del costo del Atlas, ayer se los dije de lo de Chivas y del América, pero bueno, al final del día optan por a veces creerse estos espejitos del periodismo deportivo, nada más, sí, miren, ahí, chiquito el periodismo deportivo, pero bueno, qué gusto saludarlos. Miguel Ángel Luis Castillo, ¿en dónde estás? Ya no estás en Nueva York, papá, te salvaste ya de la lluvia.
Me salvé de la lluvia, de las inundaciones.
Mañana tenemos reunión con Recursos Humanos a las 11 de la mañana, ya por fin.
Muchas gracias, por fin. ¿No? Ya tienes
entenderemos, mi tiempo. Entenderemos lo que va a pasar. Yo seguiré siendo profesional hasta las últimas horas, pero bueno.
No lo creo. Pero bueno, no es momento de ventilar temas profesionales. Yo, con que me presentes el finiquito, ya sabes, 3 meses por año, vacaciones, yo te firmo
muy
encantado
bien.
De la
¿cómo
vida.
¿Cómo ves ¿no? el tema que pone Nacho Fantasma Suárez en,
muy
la,
bueno.
mesa, en la conversación?
Yo creo que tenemos que, o la liga, o los socios le tienen que agradecer a Jorge Alberto Hank, ¿no? Yo ayer viajaba con un importante ejecutivo del fútbol en el vuelo de regreso, tuve la 5 horas de vuelo, y me decía que la estrategia que utilizó Jorge Alberto Hank le termina beneficiando, el efecto dominó, le termina beneficiando a los demás clubes, ¿no? Porque aquí los escuchaba, sí, es que vale 45, una cosa, pero si tú lo logras vender en 120, que es lo que se reporta y lo ha hecho muy bien Nacho, a Gallos, pues evidentemente el efecto dominó es que si Gallos vale 120, todos los demás tienen una plusvalía. Y eso es una jugada maestra de Jorge Alberto Hagensunza, que si algo sabe es de la industria del negocio. Le ha ido a veces muy bien y a veces muy mal, pero sabe invertir. Y me parece que a partir de ahí, de la venta, ¿qué le voy a decir? De Querétaro hay un punto de partida para el futuro del fútbol mexicano, ¿no? Hoy abiertos a las inversiones extranjeras, en el verano se reen de nosotros del fútbol árabe y los árabes que solo firmaron, hoy se abre, ¿no? Se abre esta caja de Pandora para
que lo dijimos, desde hace un mes.
Bienvenidos.
Carlos Ponce de León, qué gusto saludarte, ¿eh? Saquito trucutru, ¿eh? No tanto como el nuevo saco o portacamisas de Luis Castillo, se ve que le fue bien en el shopping en el viaje, pero bueno, adelante.
Ojalá chico, que sí. Qué gusto escuchar a Luis Castillo con esta sensatez de comentarios en sus últimos programas en estos espacios, ¿no? Antes de que se vaya, me da gusto que lo podamos despedir con este buen diálogo.
Milagro grande.
Enrique, yo creo que hay una porción muy pequeña de la gente que nos escucha que realmente cree en todo el humo que vendes, ¿no? Eso de que lo habíamos anticipado, no dijiste nada, ¿no? Sigues diciendo que viene un cambio, una revolución en el fútbol mexicano desde hace como 5 años, ¿no? Y cada vez que sucede algo dices, es que eso es parte de lo que adelanté del cambio. Te lo acaba de explicar Nacho, ¿no? O sea, creo que no escuchaste bien la editorial. Y estoy totalmente de acuerdo en el concepto que tira el doctor Castillo. El tema es, Querétaro acaba de poner el piso de las negociaciones, del valor de las negociaciones para que venga ahora sí lo otro. Y entonces, si son 120 millones lo de Gallos, pues el Atlas mínimo vale el doble, mínimo, ¿no? Entonces, de ahí a pensar que lo del estadio, porque una cuarta parte del Jalisco es del Atlas, lo de la Academia Haga, que les quedó espectacular para el tema de la cantera, el valor de la marca, que ya de por sí marca contra marca, Querétaro contra Atlas,
eso es.
Es mucho mayor, ¿no? La historia, el peso, bueno, la plantilla que tiene, ¿no? Si estamos hablando también de los jugadores, en fin, o sea, doble creo que nos quedamos, me parece que 3 veces
corto,
del valor de Querétaro tendría que ser lo del Atlas. De eso, de que Hank, Jorge Alberto Hank es un empresario habilidoso, súper negociador, habilidosísimo, ¿no? Para hacer negocio, no le pierde una. Eso se sabe en el mundo del fútbol. Jorge Alberto Hank no pierde una, ¿no? Entonces, lo logró vender muy bien. De eso, a que el Atlas pueda venderlo en 450, 500 millones de dólares, híjole, yo sí veo una gran diferencia, una gran, gran diferencia. Y abonando un tema más al caso, justamente platicaba con la directiva del Atlas tratando de entender cómo viene ahora el proceso, ¿no? Ya anunciaron que viene una institución financiera en Estados Unidos para que les ayude a vender. Ellos están visualizando que de 6 a máximo 12 meses se tarde el periodo de encontrar al comprador y que empiece ya justamente esta compra, ¿no? Ellos le llaman inversionista, pero pues, para términos más prácticos es comprador, para que en la próxima asamblea del verano de Liga MX ya lleguen con todo planchado y se haga entonces el cambio de propietario.
Sí, o sea, a final de cuentas encontrar un comprador en estas condiciones no es rápido, si no sería, hubiera sido muy sencillo.
Claro, lo hubieran hecho.
Televisa, para desprenderse del Necaxa, tuvieron que alinearse los astros, que la cablera, Cablemás, que era de los Tinajero, con mucha penetración, tuvieran que vender y les gustara el fútbol, y tomaron a Necaxa como parte de la negociación de las cableras que tenían los Tinajero. Gracias a eso se pudo desprender, o sea, le salió la oportunidad de dar al Necaxa con el comodato de instalaciones, que no las tenía que haber vendido, porque esas se las dieron como dato y Televisa se las vendió a los Tinajeros como propias, tenían que haber sido siempre del equipo. Pero ha sido muy complicado vender. ¿Cuánto le costó a Hank esperar un comprador? Qué bueno, y puso tiro. Creo que va a ser el equipo que menos paguen.
Claro.
Que él y Puebla serían los
que estarían en Juárez. Querétaro y Juárez, o sea, pensando en
valor además,
de plantilla de Liga MX, son los
Jorge,
dos.
Jorge Alberto,
no, ahora que viene no, el yo cierre. Creo, yo creo que Puebla, porque tiene menos jugadores propios, casi todos son prestados.
Ahí está, Jorge Alberto sacó.
Pero la marca de Puebla tiene mayor valor que la de Juárez.
Cierto, ahí te va. Jorge Alberto mandó a Cholos de Tijuana en la última semana a sus jugadores clave. Salim Hernández, a los que le ve potencial. Ya cuando venía el cierre, es decir, Querétaro lo vende con pocos jugadores, y de ahí es la clave. Veamos cómo lo vende el Atlas, ¿no? Que esa va a ser
de
la
hecho,
clave.
Vitiño, ¿no? Que va para Tijuana, es el primer jugador en un largo rato que llega a Tijuana y que no procede de uno de sus equipos filiales. Claro.
Sí, pero eso ya lo había hecho cuando vendió el equipo. De ahí salió Marcel Ruiz, Jordi Cortizo y muchos. Cuando ya iba a vender, desalojó la casa, se llevó a las figuras para allá y no los vendió. Pero eso se vale, ¿no? Es parte de la negociación.
Claro.
O sea, eso lo hizo de manera muy inteligente Hank, no se le puede reprochar, porque él pone el tiro, no se los llevó a escondidas, sino yo me llevo a los jugadores que quiero y te dejo el cascajo allá si tú lo quieres así. Me parece muy, o sea, me parece muy importante lo que hizo Hank, porque sí, eso le da un valor a las franquicias importante, pero sí va a ser complicado si no.
Pero no solamente casa, lo de Hank, si no, Nacho, si ayer lo decíamos.
Gobernanza, Nacho. Un nuevo entendido de cómo se van a manejar las cosas en la federación y que sea un poquito más independiente, no van a abundar los clientes.
Oye, Nacho, para allá va, Nacho. Es que, a ver,
ese discurso lo he oído desde hace...
Pues está destrabando, González. No, las cosas no siguen igual.
Vamos a cambiar. Mira, ese es como...
Tú eres el que mejor ha reportado el famoso que en su momento fue G8, ya son 10.
Sí, pero de aquí...
Y ahora con la separación de la multipropiedad, seguro habrá más, porque lo que quieren es una transparencia corporativa. Pero y eso le va a ayudar financieramente al fútbol
la
mexicano.
La idea a que suceda es totalmente diferente. Muchas veces lo he visto en el fútbol mexicano y prefiero esperar hasta que suceda para decir, qué bueno que lo hicieron. La idea es buena, Nacho, pero no está fácil.
Algo que es muy válido decirle a toda la gente que está escuchando es, el fútbol mexicano sigue teniendo audiencias cautivas muy grandes, muy amplias. No hay un decrecimiento. Cuando parecía pospandemia que venía un decrecimiento, no hay un decrecimiento de audiencia. Ahí están las audiencias. La final ha dejado una audiencia histórica, Toluca América, el mismo juego de selección mexicana con una sola plataforma contra Estados Unidos. Ay, güey, cuando dices 20 millones de personas vieron ese partido contra la selección B de Estados Unidos, pues entonces el Mundial, güey, van a ser otras 45, 50 millones de personas, ¿no? Entonces, esto es lo que termina generando, además, el volumen creciente que siguen pasando los años, ya no hablan español, güey, ya no hablan español. Terceras, cuartas generaciones ya hablan español. Pero lo acabamos de volver a vivir en el verano, Luis y un servidor. O sea, el mercado de Estados Unidos cautivo que tienen allá es gigantesco, es brutal, no lo tiene el Austin, no lo tiene el equipo de Nashville, no lo tiene el equipo de Columbus, sí.
O sea, no lo tienen.
No lo tienen.
O sea, sí y no.
No, la mayoría de las franquicias de la MLS.
Que la MLS se ha posicionado muy bien. Son pocas, porque tienen demasiados equipos.
Y esa valoración está ahí. Esa valoración está ahí. A ver.
Pero ¿a qué punto vas?
A que ayer ustedes decían que no valían los 120 millones Querétaro, no, y hoy no vale. reporta que vale 400, 500 millones, va a estar tasado lo del Atlas.
Una cosa es que lo que le pongas a tu coche y otra cosa es que te los paguen. Le puedes poner lo que sea, el precio, el chiste es de que encuentres un comprador. El tema de Gallos...
Te lo acaba de decir, Luis, que no lo quisiste escuchar, Nacho, y los árabes, apá, no tardan en llegar. Dices que no hay compradores, no hay compradores, que tus compadres de Metepec no tengan esa lana, es otra cosa, güey.
Al primero que le ofertaron y que quisieron hacer un esbozo fue con Club Santos Laguna, por el estadio, por la cercanía con Estados Unidos, porque está prácticamente, bueno, no está en la frontera, pero está en los estados fronterizos, y al final de cuentas decidieron que no, porque también les dijeron, no nos van a aceptar a los árabes meterse tan cerquita de los gringos, porque hay temas también políticos que no son fáciles de entender.
Pero hoy Nacho Pernay sí, disiento contigo, si hoy tiene grandes aliados el presidente Donald Trump, son los árabes, ¿no? Hoy los árabes son los grandes aliados de Donald Trump, ¿no? Y ahí está el tema. A mí me parece que si no menospreciemos el capital árabe, si estamos acostumbrados a vender internamente, ¿no? Y le pasó al dueño de la Universidad Isel, que está acá muy cerca de donde estoy, compró a San Luis y a los 6 meses se lo regresó a Televisa, ¿se acuerda, no? Y cuántos casos, bueno, Manuel Velarde, ¿no? Que regresa a Querétaro a Han por la insolvencia de este grupo de promotores, ¿no? Hoy hay que
recordar que lo pone primero en Necaxa. Las familias de más dinero de México no tienen club de primera división, ¿eh?
Pero te digo una cosa.
Eso también, a diferencia de Estados Unidos, fíjate, que las grandes familias de los más ricas son dueños de NFL, ¿eh? Fíjate, en México.
Tú y yo estuvimos sentados con un, hace mucho 5 años, con un alto ejecutivo de una empresa mexicana transnacional que en su momento patrocinó a América, a Chivas, contrató a Messi, a CR7 para sus campañas.
Ya regresó a la América.
Y decían...
Ya está en el uniforme otra vez.
Le preguntábamos en ese momento a este alto ejecutivo, alto ejecutivo.
Que fue, ¿no? Fue el que cerró, oye, las... A Michael Jordan, ¿eh?
A Michael Jordan. Entonces decía, le preguntamos, oye, ¿y por qué esta empresa no invierte, no compra un fútbol mexicano? Porque nuestro objetivo de negocio de empresa no es tener un equipo de fútbol, y es válido, ¿eh? Grupo Modelo tuvo a Toluca, tuvo a Celaya y tuvo a Santos. Esa sí era multipropiedad. Cada uno de los socios, don Antonino Fernández a Santos, don Demencio Díaz a Toluca y don Pablo González Díaz a Celaya. Cuando lo venden, ¿qué dice Grupo Modelo? Yo vendo cerveza, dicen los holandeses. No tengo equipos de fútbol, y se empezaron a desprender incluso de los activos de la Liga Mexicana del Pacífico, que eran triunfadores. O sea, no por ser multimillonarios es necesario, obligatorio, invertir comprando equipos de fútbol, ¿no?
Eso está muy claro. Yo nada más dejo el top 5 de los más ricos de México. Solamente uno, que Ricardo Salinas, tiene pie en el fútbol mexicano. Ni Carlos Slim, ni Germán Larrea, ni la familia Balleres, ni Arambu Zavala tienen un equipo de fútbol. Del top 5, ¿eh? Solo
están
uno
muy metidos con Santos, por ejemplo. Son los principales patrocinadores. Pero es la principal inyección que tiene el equipo de dinero. Carlos Slim estuvo con León, fue bicampeón y después se salió. Es decir, no sé a dónde va la relación del tema de las familias. El tema es que Querétaro vale 120 millones porque Jorge Alberto Hank pudo clavarle un equipo en 120 millones a estos compradores. Que vale en sentido común de los que conocemos cómo es la industria del fútbol, pues por supuesto que no vale 120 millones. O sea, no es una valoración real. La logró hacer Jorge Alberto.
Pero según quién, Charlie,
de verdad, lo primero que tienen que hacer todos los demás dueños es aplaudirle a Jorge Alberto y decirle, eres un crack.
Pero vayamos
a que el Atlas valga 450 o 500 millones, híjole, en valoración, en términos financieros, de empresariales, yo no creo que los valga. Me parece que está muy alejado.
Yo creo que no es un acto de fe esto, sino habrá que acudir a los especialistas, ¿no? Y dicen, sí, sí lo vale. O sea, yo tampoco creería, pero si hay un especialista, fíjate, y me decían, la Liga, la MLS, y aquí hemos buscado, ojalá, el buen Jaime Rascón, que lo hemos buscado para que nos dé luz desde la especialidad. El coeficiente de valor de la MLS es de 9.5 y de la Liga MX hoy, con data ahí, está en 5.0. Es decir, hay una fórmula que me explicaban y que le entendí que es a partir de lo que facturas y todo esto, sí lo vale. A mí la gente con que toqué base, que no es de Santos Laguna, que son especialistas financieros, que están muy de cerca de estos ahora grupos inversores, me decían, es que sí lo vale. A ver, el Jalisco es dueño del 25%. El Jalisco, puedes decir, se está cayendo, pero lo que vale es el bien y raíz. El terreno es lo que vale. No te venden la estructura, es lo que te venden. Y las instalaciones que lo conocemos, es decir, me decían, a partir Atlas, ¿por qué sí vale eso? Por dos activos que tiene, muy claros. Es socio, a diferencia de los demás equipos que tienen un comodato con los estadios, como Querétaro, ¿no? Que no es, o sea, aún tenga el 25%, tiene un valor. Y lo de sus instalaciones, que incluso van a estar para la Copa del Mundo 2026. Yo también, o sea, me niego a creer que vale 120.
Lo de Querétaro, tendría que ser el valor de una franquicia en Liga MX. Porque realmente Querétaro no tiene más valores añadidos. O sea, no tiene algo que digas, es que ayer decía Enrique, es que la plaza...
80 millones.
Es cierto, tiene un valor la plaza, ¿no? Seguramente será una mejor plaza que Juárez, por ejemplo, ¿no? Para seguir con este ejemplo. Pero eso no lo lleva a 120 millones, ¿no? O sea, es una valoración que, insisto, hoy sí tenemos que decir que lo vale porque en eso lo vendió Jorge Alberto. Pero que realmente lo valga, o sea, si hubiéramos sido asesores de quien compró, pues sí le hubiéramos dicho, oye, ¿qué estás haciendo?
En el caso de Atlas, el equipo le fue ofrecido a Eduardo Leaño, este millonario, este hijo de Juan José Leaño, el que fue presidente, que construye centros comerciales, campos de golf y todo, que estuvo muy cerca de comprar Chivas en el 2016. Y la relación, el por qué se lo ofrecen y cómo es que le ofrecen el equipo, porque pues, él vivió con Tecos, amaba a Tecos, ama el fútbol, pero este centro comercial Antara, creo que se llama el de Guadalajara, ese que tiene departamentos adentro, que es de los más...
Andares. Más
dispos, es decir, el que está enfrente, ¿cuál es? Es Andares, y luego el que está enfrente.
Andares.
¿Cómo? Primark.
Andares. Primark. Andares, este lo construyó.
El primer es de Alejandro Aragorri,
Lo construyó Javier Soldo Madaleno en sociedad. Este arquitecto que es muy famoso, Javier Soldo
Madaleno. Consuegro de Iraragorri.
Con Eduardo. Y es consuegro de Iraragorri porque su hija de Alejandro se casó con el hijo de Javier. Y entonces, por esa.
Que fue el que construyó las instalaciones de AGA, de la academia.
Y entonces, por esa gran relación, es que buscaron a Eduardo Leaño para decir, bueno, no te quedaste con Chivas, éntrale con Atlas, pero la primera oferta, porque también, aunque tengan mucha lana, son bravos para la...
Como toda la gente que tiene lana.
Si me proponen menos de 300, empezamos a lo mejor a platicar. Entonces, va a ser así.
Lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano, porque siempre surgen los mismos, los de año y tal, y es niño y tal, tiene que globalizarse el fútbol mexicano. O sea, no seguir pensando que los empresarios en México, a ver, ¿cuántas veces el León, y me ha tocado vivirlo muy de cerca, intentos de compra de empresarios leoneses? Pues no funcionó. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener, una embotelladora, ¿cuántos gerentes tendrá?
Bueno,
¿no?
Puebla lo mismo, Luis. Puebla
lo mismo. Que tener, y nos decía esta persona, veas, que nos decía, es que esta empresa no tiene ni 30 gerentes que ganen en promedio 500 mil pesos al mes. El promedio, 500 mil. Por eso nosotros no nos metemos al fútbol, porque es tener en un club de fútbol el primer equipo. Es como si les pagaras a tus gerentes de una empresa exitosa en promedio 800 mil pesos al mes. No lo ganan. No lo gana una empresa, por más grande que sea, no le paga eso, no tiene 30 directores de área, no gerentes, directores de área
que ganen eso, ¿no? De ahí la diferencia que hay entre que nosotros sigamos creyendo que los grandes empresarios mexicanos apuestan por el fútbol mexicano. Creo que ese es el punto, la inversión que se da y tu retorno, que es, pero pues no para pagar eso.
Y el otro factor que sigue siendo este consumo hoy más democratizado del mismo elemento de entretenimiento que hoy está marcando la industria, que es el deporte en vivo, ¿no? Y el deporte en vivo, hoy nos han dicho, en México nos han dicho que la valorización viene a huevo por la interpretación de negocio de Televisa, y tendrán que venir otros a darle otras lecturas, y de nueva cuenta, pues por eso hoy el esfuerzo de Fox es otra vez valiosísimo, y entonces vamos a ver también eso, cuánto va a poder dar. Tú lo platicaste aquí el viernes, Nacho, lo de Toluca, hace un año lo hizo Tigres, hace unos cuantos años Chivas, están cambiando estos elementos de negociación. Antes estábamos muy aferrados a una interpretación de mercado de negocio vía meramente Televisa. Hoy está cambiando esto.
Mira, al final de cuentas, mira, lo mejor de esto, que ojalá se concrete. ¿Por qué? Porque le ayudaría muchísimo a Grupo Orlegui, que tiene problemas financieros importantes. Le ayudaría mucho, respiraría, y eso le ayudaría a crear esos proyectos con los que nos acostumbraron. Proyectos competitivos, proyectos valiosos y proyectos exitosos. Eso sería muy bueno. El otro tema sería el que entraría alguien más en la baraja para competir, para hacer proyectos sólidos, porque ya con este precio, con estos precios, pues no le va a entrar cualquier perico perro, van a juntar su lanita y le van a entrar a un equipo de fútbol. Tienes que tener un respaldo importante atrás para que planees el fútbol de otra cosa.
Eso es lo que siempre te buscó.
Le conviene muchísimo. ¿Por qué? Porque ya se va a sentir identificado. Porque es lo que no da la multipropiedad. Dicen, es que el consentido es aquel. No, que el consentido es este. Y se la van campechaneando. Entonces,
no le demos más vueltas. Ayer lo decían. ¿Y entonces por qué? Pues porque Hank es de Tijuana. Hank ama la ciudad. Hank, la familia Hank está situada viven en Tijuana. Del otro lado. La familia Aragorric, ¿en dónde está el hijo de Alejandro? En Santos. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su equipo? Santos, Grupo Pachuca. ¿Cuál van a poner a vender? ¡Se León! ¿Por qué? Porque ¿cuál es su equipo? ¿En dónde está el valor sentimental y el cariño? Por más, incluso Atlas y León, a todas luces tienen más historia que Pachuca y Santos, respectivamente. ¿No? Entonces, ojalá, como tú lo dices, ojalá porque sí. Urge que Orlegui otra vez sea protagonista, como lo fue 20 años de la historia de este deporte, 20,
y fíjate,
25 años.
Y seguramente, y lo platicaba en otro espacio con Beas, que ojalá esto, que igual dice, y por más dinero que tenga FEMS o CEMEX, diga, bienvenido a los inversores, ¿no? O sea, queremos jugadores de gran nivel, los árabes otra vez, ¿no? Los americanos, el fondo inglés que viene para Puebla, es decir, la Liga MX está dando, nos vamos a acordar seguramente, tal vez profesionalmente, porque esto 25 años, o sea, en 25 años seguramente vamos a tener una liga muy poderosa y a lo mejor los cuatro ya estamos retirados, ¿no? Pero vamos a ver una liga muy diferente.
Hay varios comentarios. ¿Querés preguntarle algo a Nacho, no, Charlie? ¿Te quedaste con la pregunta de lo de León?
Sí, sobre... estaba leyendo, no sé si hiciste un comentario, Nacho, de que también León estaba por alrededor la valoración o la idea de venta de 500 millones de dólares.
Sí, o sea, a final de cuentas, la diferencia en estas dos ventas, porque van a salir al ratito igual, digo, a lo mejor con diferentes mecanismos, pero va a ser así, la diferencia quieren 500, pero ellos, si se pueden, y si no hay un comprador, bueno, pues le vendemos el 50% y me quedo con el 49. Son diferentes cosas. Yo a mí tampoco eso de que te quedes con el 49 no me gusta. Tendría que ser un dueño nuevo, porque si no, pues es un poquito disfrazado una multipropiedad, pero... así lo están manejando. 500 y te quedas todo, o 250 y te quedas con el 50%.
Y lo mismo tendría que pasar con Mazatlán y con Puebla, ¿no? O sea, ya que Azteca salga totalmente, que si es Manuel Jiménez o un nuevo grupo, lo que sea, pero que ya lo adquieran en totalidad, o sea, o al menos que se quede con un porcentaje simbólico, un 5% sí. O así, o sea, que no tenga que ver con decisiones o con incluso el manejo del voto en la mesa de la asamblea.
Sí, mira, por ejemplo, platicaba yo con varios que conocen bien la Liga Española, y dicen, es que ahí puede haber un tipo que pueda tener el 8% de 6 equipos de la liga, pero no más del 8%, para que no tenga esa influencia de poder tomar decisiones. Puedes tener 5, 10 o 20 equipos con el 8%, pero no más allá de ese porcentaje. Yo creo que por ahí se puede manejar acá también, ¿no? Que no tengas un porcentaje tan elevado.
Oye, ya mándale un saludo a Manuel Soto, que se está desgarrando las vestiduras, para que lo saludes, Nacho.
A ver, Manuel Soto, no veo Manuel Soto, no estoy, a ver. Saludos.
Mira, saludos, fantasma, salúdeme, saludos, don fantasma, siempre trae muy buen chisme, saludos, ese, fíjate, también te manda otro NA. Arriba el Atlas, dice el Minotauro, ¿y qué nos dice de la propiedad invisible de Televisa con Necaxa? El dueño es el ejecutivo televisivo José Bastón, pero en el acta constitutiva hay gente de Televisa y así quieren a los árabes. Fíjate que Pepe Bastón se salió peleado, mi hermano, que Minotauro, sí, ya, no, no. Ya no está.
No aplica eso.
Si se llegaron a llamar, ¿no? Los cuatro, ¿cómo le llamaban? ¿Los cuatro grandes?
Cuatro,
¿cómo le llamaban?
Fantásticos.
Los cuatro fantásticos, pues me lo bajaron al Pepe Bastón.
No, dice, ¿en serio?
Dice, ¿ya te empezó a llover, Luis, o qué?
Ya.
Es una mojadita. Senados a Pumas, el mejor fichaje. Dice que los en TBC, ¿no?
No, en un grupo radiofónico. Vine aquí a arreglar mi nuevo contrato.
¿Ya vas a firmar con TNT Sports?
Ya, van a transmitir, bueno, TBC va a transmitir la Champions League femenil. Es femenil, una buena apuesta de TBC Deportes, de Mega, y algo va a llevar también nuevo TNT Sports, ¿eh?
MLS ya, oficialmente.
MLS, el Sunday Night.
Oye, doctor, ¿tú sabes si Marion Reimers regresó a TNT?
No tengo idea.
Es que vi un contenido en sus redes sociales donde sale Marion, pero no sé si regresó o qué.
Ah, mira, deja investigar.
Dice Chupacabras, Ponce de León es infiltrado del tío Richie.
¿Es qué?
Dice, todo es infiltrado del tío Richie. Dice, no, todo está carísimo en estos tiempos. Ya hasta salir al cine te cuesta un ojo de la cara. Bueno, hay N cantidad de mensajes, señor productor. Póngalo, por favor, en lo que nosotros les dejamos esta historia del Atlas de Grupo Ley. Dice, ¿por qué les cuesta tanto aceptar que se equivocaron? Atlas, a ver, póngame ese mensaje, por favor, de Carlitos.
¿Te acuerdas cómo te gritaron saliendo de una cena que tuvimos en Guadalajara?
Pueden contestar esta, mi querido Nacho y Charlie.
¿En qué?
¿Por qué les cuesta tanto aceptar que se equivocaron, Fantasma y Ponce?
¿En qué, Carlitos? ¿En qué?
Desde ayer que les vengo diciendo esto, pero ¿en qué?
Pero si no dices nada, eres peor que el cabecita, o sea, de algodón.
Muchísimos, ahí está.
Dices,
no, hablas, está preguntando a la audiencia. ¿Por qué les cuesta tanto aceptar que se equivocaron?
Hace un mes que me vengo advirtiendo. Porque soy el Nostradamus de la industria.
No, Nostradamus. No, Nostradamus.
No dijiste nada, no dices nada.
Es Beas Vidente, así como Moni Vidente, es Quique Vidente.
No, Vidente. No Nostradamus, pero bueno, vamos con eso que preparó la redacción.
El pulso de la Liga MX.
Con el comunicado el día de hoy por parte de Grupo Orlegui acerca de la puesta a la venta del Atlas FC, repasamos el legado de la corporación que también es dueña del Santos Laguna en el conjunto rojinegro desde su llegada a Guadalajara en 2019. Estrictamente en lo deportivo, Grupo Orlegui logró romper una sequía de títulos con los zorros que sobrepasaba los 70 años, pues conquistaron el tercer bicampeonato de torneos cortos en la historia de la Liga MX, consagrándose en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, un hito que de igual manera les adjudicó automáticamente el campeón de campeones de la 21-22 del fútbol mexicano. Sin embargo, antes de iniciar esta época dorada, el rojinegro tuvo que pagar la multa de penúltimo lugar de la tabla del cociente por 47 millones de pesos, situación que se repitió acabando la 24-25, donde la directiva desembolsó 33 millones de pesos más a la causa porcentual por haber terminado en el antepenúltimo puesto. Sumado a ello, Grupo Orlegui edificó la Academia AGA, el nuevo centro de entrenamiento de los zorros que presume ser una de las instalaciones de alto rendimiento deportivo más avanzadas de Latinoamérica y que además de haber recibido reconocimiento internacional, ha permitido el desarrollo atlético, académico y personal de cientos de jóvenes futbolistas de las categorías inferiores del Atlas en aras de consolidarse de nuevo como una de las canteras más importantes del fútbol mexicano. El deseo del grupo que comanda los Irarragorri es encontrar un comprador que entienda lo que significa la institución para los miles de aficionados rojinegros y que sobre todo garantice el crecimiento continuo del equipo tanto en el plano deportivo como en el social y el económico. Para ello, la transición de la venta del club, que no sucederá de un día para otro, cumplirá con los acuerdos establecidos por la Liga MX y será supervisada por dos asesores con los que Orlegui se ha aliado para evaluar todas las opciones que se les puedan presentar en el escritorio. Con esta noticia, la Liga MX da un paso más en el largo camino que aún aún falta por recorrer de cara a la erradicación total de la multipropiedad en nuestro fútbol mexicano.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Ya regresamos, amigos de La Octava Sports. Aquí andamos ya Carlos Ponte de León, Miguel Ángel Luis Castillo, Nacho Fantasma Suárez, su servidor Enrique Beas. Rápidamente, esta novela de Keylor Navas, Charlie, ya se alargó demasiado. ¿Hay alguna actualización?
Sí, yo creo que lo que yo sé es que es muy probable que llegue. Ya llegaron a un acuerdo para la separación, ya nada más es acordar los términos en cómo se va a arreglar con Pumas. Aquí, a diferencia de Ramsey o a diferencia de Alves, que ya vinieron viejitos a jugar aquí, el tema de ser arquero y tener al mejor portero de la CONCACAF es diferente, porque
el arquero,
al 100%, yo creo que le va a venir muy bien a Pumas si es que se arreglan los detalles ya prácticamente contractuales.
No, y además, pues con el año de que Costa Rica va a estar seguramente en el Mundial 2026 y Miguel Herrera ya ha hecho mano, pues tendremos a Keylor Navas en un año en alto nivel, ¿no, Charlie?
Sí, justo, tal cual, ¿no? Keylor rompió con la directiva, les dijo que tenía dolor de estómago, por eso no jugó, etcétera. Y hoy es básicamente el monto que pide Newell's, que empezó en 5, Pumas dijo, te doy 1, y hoy pues se tienen que ajustar a la mitad, ¿no? Yo lo que entiendo es que Pumas no está dispuesto a pagar no más de 2, y Newell's pues estará pidiendo 3 al menos, ¿no? O sea, ahí va a tener que jugar esa parte de negociación, pero pues Newell's también va a tener que ceder porque nadie, ningún equipo le conviene tener un jugador que no quiere estar en ese equipo.
Luis, ¿alguna novedad de tu parte de Keylor Navas?
Yo no voy a decir nada porque cada que hablo de Pumas dices que tengo una campaña en contra de Efraín Juárez, entonces omitiré mi opinión.
¿Eso qué tiene que ver con Efraín Juárez?
Oye, lo que sí es un hecho es que Pumas por fin le aplica una a los argentinos que muchas veces los clubes argentinos aplicaron acá en México, ¿no? Y ya los periodistas argentinos andan indignadísimos porque ¿cómo es posible que teniendo contratos se vaya a México? Y además a Independiente también se le aplicaron con Álvaro Angulo, ¿no? Que también tenía contrato y al cuarto para la hora de que empezara el torneo, ¡pum!, lo sacó Pumas. Entonces hoy Pumas logró que fuera al revés. Ahora los indignados son los argentinos porque ¿cómo es
que te digo algo? Esa tendría que ser la tendencia porque los otros van por sueldo del alma, pero la mayoría y la lógica y la razón
van por aguante.
Más bien ya sería al revés, ¿no? A ver, ¿dónde hay mayor capital? ¿Dónde hay mayor crecimiento? ¿Dónde hay mayor proyección? Pues en la Liga MX, en la Liga Argentina. Quitando Boca y River, que son sus únicos nada más dos ahí que dan proyección.
Ni ellos pagan, no.
Hoy la Liga Brasileña y la Liga Mexicana, en verdad, pues se cuecen aparte.
Liga Brasileña muy por arriba de la Liga Mexicana.
Sí. Habría que medirnos más seguido.
Nos vamos a meter.
El último partido entre un equipo de Liga Brasileña y Liga Mexicana lo ganó Tigres, 1-0 el Palmeiras. ¿No? El último. Pero bueno, vamos a una pausa, compañeros, continuamos porque vamos a Los Cabos, ahí anda Jaime Sandoval y Alfonso Galindo. Nacho, ¿por qué estás aquí ahí? Aquí hay, pero hay para dar y repartir, Nacho.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
La Eurocopa Femenina 2025, celebrada en Suiza, estableció un nuevo récord de asistencia en fase de grupos al reunir a más de 461.000 aficionados en los estadios. La UEFA destacó que 22 de los 24 partidos tuvieron entradas agotadas, incluyendo encuentros como Alemania contra Dinamarca y Suiza contra Noruega, con más de 34.000 asistentes cada uno. Además, ya se vendieron más de 600.000 boletos para el torneo, demostrando el crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez será el principal piloto del equipo Cadillac Racing en la Fórmula 1 a partir de 2026, según algunos reportes. Se espera que el anuncio oficial se haga después del Gran Premio de Hungría. También se menciona el posible respaldo financiero de Carlos Slim en el proyecto. Cadillac aún define a su segundo piloto con nombres como Mick Schumacher, Felipe Drugovich y Valtteri Bottas en la baraja. El Real Madrid confirmó oficialmente la llegada del joven lateral Álvaro Carreras, quien se incorpora al primer equipo blanco como refuerzo de cara a la próxima temporada. Carreras expresó que está cumpliendo un sueño al vestir la camiseta del club merengue. El ex Benfica fue presentado en las instalaciones del club. Firmó hasta el año 2031, después de que el cuadro blanco pagara su cláusula de rescisión por 50 millones de dólares. El arquero costarricense Keylor Navas está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Pumas, según algunos reportes de la prensa mexicana. Las negociaciones avanzan y estarían en fase final, aunque aún no hay anuncio oficial por parte del club ni del jugador. El cuadro felino ya habría contactado de igual forma al cuadro de Newell's de Argentina para poder cerrar la operación. Un informe de Athletic menciona que el propietario de los Tampa Bay Rays, Stu Sternberg, ha llegado a un acuerdo en principio por 1.700 millones de dólares para vender a los Tampa Bay Rays a un grupo liderado por el promotor inmobiliario Patrick Zalupski, con sede en Florida. Se espera que el acuerdo se cierre en el próximo mes de septiembre y la franquicia se mantenga en la zona. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Reacciones, edición especial desde el Abierto de los Cabos.
De regreso amigos del show de La Octava Sports, porque es propio hablar acerca de la participación que se está librando en el Abierto de los Cabos, porque hoy Rodrigo Pacheco debuta en la rama individual ante el australiano Adam Walton, y por ello escuchamos a Jaime Sandoval, quien entrevistó al tenista mexicano antes de su debut en la rama individual en el Abierto de los Cabos.
Reacciones, edición especial desde el Abierto de los Cabos.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto que estés aquí con nosotros. Regresas a Los Cabos, que tendrá un significado especial para aquí, porque aquí empezaste justamente o tuviste tu primer partido importante como profesional. ¿Qué significa para ti este torneo?
La verdad que este torneo es una semana siempre de las semanas que uno quiere que ya lleguen durante todo el año, ¿no? Muy feliz de estar aquí, muy agradecido con el torneo, con esta gran oportunidad de que pueda volver a jugar un año más. Estoy sano, he practicado mucho, así que estoy muy emocionado por ya poder jugar.
¿Cómo fue vivir esta quali de Roland Garros? Porque fue quizá una prueba muy importante. ¿Cómo viviste esos días? ¿Cómo viviste esta semana de ya tu primer gran slam en esa quali?
Sí, la verdad que es como diría un check, ¿no? Un sueño cumplido. Estar ahí, formar parte, ver a todos los jugadores, estar en el mismo torneo que tú, ya no es como un cuento, ya es una realidad. Así que bueno, espero poder enfrentar mi siguiente Grand Slam con mayor decisión, mayor como claridad, más experiencia, porque estaba muy nervioso en mi primera en Roland Garros, pero bueno, la experiencia y el momento nadie me lo va a quitar. Es algo con el que voy a vivir toda mi vida y es un momento tan bonito que viví.
¿Qué tanto ha cambiado tu vida en este 2025? Porque te veía en el Challenger de San Luis, en donde la gente te reconoce, donde los niños empiezan a pedir tu autógrafo, a reconocerte, a saber quién eres y a ser una fuente de inspiración. ¿Cómo has vivido esta situación de que la gente ya empieza a conocerte?
Es muy bonito ver cómo pues, la gente reconoce los logros que he hecho, todo el trabajo y sacrificio que he dado desde el primer día, y empiezan a verse reflejado, ¿no? Pero bueno, sí, es algo muy bonito, que espero que siga así. Bueno, yo de mi parte voy a seguir trabajando y mejorando día con día, pues para seguir yendo para arriba, y porque me gusta esforzarme y me gusta poder cumplir mis sueños.
Ayer justo subías una foto con Santi, ¿no? Que está aquí a tu lado, y sabemos la gran amistad que has ya generado con un hombre con tanta experiencia, con un tenista mexicano que también ha estado en escenarios importantes, pero ¿cuál es el significado de Santi en tu carrera? ¿Qué papel ha jugado en estos primeros años que has tenido?
Pues con Santi recuerdo cuando yo tenía 8 o 9 años, yo lo veía jugando las Copa Davis, los torneos, siempre había querido ser como él, siempre ha sido una inspiración para el tenis mexicano, y bueno, el ver que el día de mañana, o sea, he podido compartir Copas Davis con él y tener una buena amistad con él, la verdad que es muy, pero muy bonito, porque pues, es algo que trabajé y lo busqué, ¿no? Lo luché, y esos son como momentos bonitos que te da la vida por el tenis.
Viene en esta semana aquí en Los Cabos, en donde quizá la perspectiva ha cambiado ya un poco sobre tu carrera y sobre tu participación. ¿Tú con qué ilusión llegas? ¿Cuál es el objetivo que tiene Rodri en este Abierto de los Cabos?
Mi objetivo siempre es competir de la mejor manera, dar mi mejor versión de mí todos los días, jugar punto por punto de la mejor manera. Obviamente todos los rivales aquí son muy fuertes, tienen el mejor ranking que yo, y el tener mejor ranking que yo hoy en día significa que son mejores que yo. Pero bueno, siempre está la dicha que se dice de jugar todos los partidos como si fueran uno más, así que intentaré jugarlo como si fuera uno más y a ver qué sale en el día del partido.
La suma de puntos ya es más importante por los siguientes Grand Slams, porque ya acariciaste esta oportunidad de estar en la quali. Supongo sí. Que ya tienes ese objetivo también en mente para los próximos Grand Slams.
Claro, sí, o sea, ya el siguiente objetivo es entrar al Main Draw. Hoy actualmente estoy 220 del mundo, lo cual me permite ya estar participando en las qualis de los Grand Slams.
Y para finalizar, Rodri, una dinámica haciendo o construyendo al mejor tenista usando solo el Big Three. Entonces yo te voy a hacer unas preguntas.
Okay.
Tienes que quedarte con Djokovic, con Nadal o con Federer. Sí. ¿Mejor drive?
Federer.
¿Mejor revés?
Djokovic.
¿Mejor saque?
Federer.
¿Mejor volea?
Federer.
¿Mejor devolución?
Nadal.
¿Mejor slice?
Creo que Federer.
¿Mejor físico?
Nadal.
¿Mejor mentalidad?
Nadal.
¿Mejor o mayor inteligencia? El mejor de todos los tiempos.
Nadal.
Perfecto, gracias, Rodri.
Gracias.
Reacciones, edición especial desde el Abierto de los Cabos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
Es correcto, aquí estamos para la vuelta rápida. Se han destapado más rumores sobre Checo Pérez y su llegada a Cadillac. Y es que el reloj está avanzando, el campeonato 2025 está a punto de llegar a la mitad, aunque llevamos ya 12 carreras de 24, pero oficialmente a la mitad. Y a la escudería estadounidense le urge darle forma ya a la dupla que va a tener compitiendo para el próximo año. Esta situación de Checo, de querer valorar opciones, de cambiar su representante para, no sé, escuchar, ver cómo se va moviendo la parrilla. Prácticamente el representante de Checo está, si no cada carrera en el paddock, pero sí está muy presente y está dialogando y está sintiendo cómo van a darse estos cambios de pilotos en las escuderías, y es huecos que puede aprovechar Checo Pérez para entrar. Recordemos que algo similar le pasó a Carlos Sainz, que estaba sopiloteando a ver si Mercedes podía dejar algún espacio, si de pronto el mismo Red Bull se podía interesar en él, y al final de las dos opciones que tenía de Williams y de Kick Sauber, se inclinó por la en donde está corriendo. Bueno, es como la norma que hace cada uno de los pilotos. Son pocos, y esto cabe hacer mención, porque de pronto creo que la gente no dimensiona. Son pocos los pilotos en la historia del Gran Circo que se pueden dar el lujo de irse un año y regresar. Contados. Incluso Vettel, campeón, multicampeón con Red Bull, lo intentó y ya no pudo. Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, no recuerdo si Kimi Raikkonen, creo que no, pero son poquitos. Y Checo está dentro de este crew de pilotos que tienen esa enorme posibilidad por el talento, por la mercadotecnia, por la influencia, por lo que quieran. Pero Checo está en la conversación. Se habla de que terminando el Gran Premio de Hungría en Budapest, se podría dar ya el anuncio. No que Cadillac haya sido la última opción, pero me parece que Checo estaba escuchando otras. Y en teoría habría firmado ya con Valtteri Bottas. Habría que esperar. ¿De qué va a estar? Va a estar. Pero algo pasó en Alpine que igual no llegó a consolidarse. Quizá lo volátil que es Fabio Briatore. Hubo una firma de su principal patrocinador de telefonía de Checo que lo apoyó durante toda su carrera, sabemos a quién se refiere, pero estas dos, tres opciones que se van barajando, igual también el tiempo se le agota a Checo por lo que quiere hacer Cadillac. Lo cierto es que estamos cerca de saber ya el futuro del piloto tapatío, de entender ya el próximo campeonato a dónde va. Es una gran noticia que esté ahí. Ya después tendremos que analizar hasta para qué está Cadillac, para qué le va a dar y para qué va a estar. Pero bueno, esperemos. Por lo pronto está sonando mucho más ya el tema Checo para su regreso oficial a la Fórmula 1, lo cual da mucho gusto. Esperemos términos, quién sería la dupla y si realmente va a ser después del Gran Premio de Budapest. A mí me encantaría que fuera y que esperara un poco más, pero también la necesidad es de las escuderías, y en este caso de Cadillac, es de tener ya armado a su dupla. Y de esta manera llegamos al final del show de la octava. A nombre de todos, gracias, buenas tardes.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.